orbegoso, ¿eh?
Orbegoso, sí.
En Paraguay tenemos una costumbre. Acércate, por favor, vamos ahí para que te salga más fuerte y claro. Acerca el micrófono. Ese es otro problema que tenemos en Paraguay, que usamos el micrófono direccional. Yeah, prácticamente perfecto. Hay que besarle al micrófono para que se entienda, ¿verdad?
Sí.
Siempre preguntamos en Paraguay el origen del apellido. Orbegoso.
Orbegoso, sí, es un apellido del norte del país, de Perú.
Yo soy de peruano, Perú, sí.
Peruano.
¿El norte sería?
Trujillo, en Trujillo. Realidad básicamente de Trujillo. Trujillo.
Amazonía.
No, esa es costa, sí. Literal, costa,
sí,
norte.
Sí.
A costa norte. Norte. Ya, ya.
Bueno, administrador, secretario general del Instituto de Desarrollo del Pensamiento Patria Soñada y coordinador general del Foro Latinoamericano de las Ideas en Paraguay. Por una cuestión de gentileza, doctor, permitirme saludarle primero a don Ernesto. Y preguntarle por qué esta vez en Paraguay. Gracias por el tiempo.
Primero que nada, muchísimas gracias a su medio, que es sumamente escuchado, sumamente con una audiencia muy importante. Efectivamente, sí, el foro...
Eso te quiero pedir para acercar un poquito más, acercar un poquito más ahí para que la gente te escuche fuerte. Ahí está.
El Foro Latinoamericano de las Ideas es una iniciativa que se va a realizar en Asunción este 11 y 12 de julio. ¿Por qué? La pregunta es muy buena, porque nuestro país es un país potencialmente viable. Tenemos un bono demográfico muy importante y creemos que justamente la juventud es la que se tiene que beneficiar de la experiencia, sí, y la capacidad de estos señores que tuvieron funciones de gobierno. La misión presidencial latinoamericana surge como una iniciativa del Acuerdo de Asunción, que fue en el año 2010. Esta iniciativa unió a los señores expresidentes Vinicio Cerezo de Guatemala, nuestro, yeah, presidente Juan Carlos Guasmosi y el presidente Luis Alberto Lacalle de Uruguay, que aman y quieren mucho a nuestro país. Luego, en el 2012, se inauguró oficialmente la misión presidencial latinoamericana en Atlanta, en el centro Jimmy Carter, donde también hubieron una cantidad importante de expresidentes. La misión presidencial latinoamericana hoy escoge Paraguay como segunda vez, en realidad, en el año 2014, cuando hubo el cambio de gobierno. En aquel momento también vinieron 14 expresidentes. Hoy día esperamos, si Dios lo permite, algo más. Sí. Estos presidentes se reunieron, como lo van a hacer ahora, y va a haber una constelación de aproximadamente 67 conferencistas internacionales de 20 países de las Américas, y viene alguien de Europa, también de, o sea, de Suiza, vienen de Estados Unidos y de Japón. Uh-huh. Esto se realiza el 11 y 12 de julio, durante dos días, en el Centro de Convenciones de la Comebol.
¿Qué se espera sacar de un evento tan importante como este?
Bueno, definitivamente, dos días no nos van a permitir cambiar el mundo.
Sí. Sí.
Definitivamente, seis paneles, nueve conferencias, tres plenarias, van a permitir que nuestra gente, nuestros asistentes, que los esperamos en un número importante, puedan entender la importancia que para que nosotros representamos para la región. Paraguay, ubicado geopolíticamente en una posición estratégica y ante todas estas corrientes que se dan ahora en el mundo, tiene que tomar una postura clara. Tenemos potenciales muy valiosos. La segunda plenaria del día 12 de julio se va tratar específicamente sobre economía verde. Uh-huh. Y el potencial que nosotros tenemos con los certificados de carbono, cuidado del medio ambiente, es algo que el mundo lo necesita y nosotros lo tenemos. Entonces, la conclusión final, uh-huh, del evento, esta exposición de ideas va a ser para lograr construir, uh-huh, todo, uh-huh, una tendencia.
Le quiero preguntar a todos, César Talavera, le quiero pedir que nos hable un poquito del Instituto de Desarrollo del Pensamiento Patria Soñada. Este le va a gustar acá a mi compañero Elías, porque él es el más filósofo de todos acá, ¿verdad? El que más, le gusta la literatura política.
Para no decir el más volado.
No, le voy a estimular, sí, entonces. Uh-huh. Es muy importante que nos demos cuenta que se van creando nuevas instituciones o instituciones con una visión prospectiva. Uh-huh. El instituto está un poco en la línea de ser un think tank. La idea es que reunamos a gente que está permanentemente trabajando, que son los miembros de la junta directiva, uh-huh, entre las cuales estoy yo, ¿verdad? Pero hay otras figuras.
Think Tank, traducido al cristiano, sería una usina de ideas.
Exacto, una usina, un taller.
Lluvia de ideas.
Ese es el brainstorming.
Un espacio donde podamos repensar cosas,
sí,
proponer cosas, ¿verdad? Por eso que hay tantas especialidades entre los miembros, ¿verdad? Hay de, claro, todas las especialidades. Desde, digamos,
economía. Pero está abierto a gente que quiera.
Absolutamente.
Que quiera formar parte.
Sí, sí, sí. Y tal es así que ahora estamos haciendo un programa que hemos llamado de formación de líderes para la sociedad y para los distintos ámbitos donde puedan insertarse. de tal manera que el instituto con eso está creciendo, claro, en los contactos con la sociedad y comenzando a expandir estas ideas.
Eso es lo que hace falta, líderes civiles. Por eso estábamos hablando en el tema anterior de que los políticos copan todo, ¿verdad? Pero el problema es que no estamos luego trabajando también en la formación del líder. Entonces decimos, siempre son los mismos. Me voy al club, le veo a él. Me voy a tal parte, pero lo que pasa es que tampoco no estamos generando liderazgos.
Bueno, la idea justamente es ahora que el instituto un poco estimule a la creación de estos, o al desarrollo de estos líderes que ya están en la comunidad. Nosotros lo que hemos hecho es simplemente una selección de aquellos que se acercaron, que les invitamos, tomaron interés, y son chicos jóvenes y algunas personas ya de mediana edad, muy interesantes, ¿verdad?, para estimularles en la formación.
Sí. A don Ernesto le quiero preguntarle, yo le iba a preguntar por el presidente, porque él ya quería anotarle. Pues
justamente eso le iba a preguntar, ¿qué lo que se puede aportar, qué se aprendió en estos últimos 30 años a nivel latinoamericano?
Bueno, la misión presidencial ha emitido diferentes pronunciamientos ante circunstancias específicas. Nosotros consideramos de que los señores que tuvieron mando de gobierno estamos absolutamente seguros que sabían lo que tenían que hacer para sus pueblos. Lamentablemente, en algunos casos no pudieron aplicar todo lo que sabían. Entonces, uno de los ejes que hemos logrado sostener es la integración entre todos los países de la región. Otro de los ejes ha sido el respetar los valores democráticos en todos los países de la región. Pueden haber pensamientos o disensos en el pensamiento, pero ante acontecimientos a nivel geopolítico hay pronunciamientos que tienen el consenso de la mayoría de los integrantes, de los expresidentes, sentando postura. Han habido casos, no hay que mencionarlos en un sentido, coyunturales, en América Latina sobre todo, donde hemos hecho pronunciamientos muy claros. También el instituto ha hecho pronunciamientos en el caso paraguayo, y como usted dijo, es una usina de pensamiento. Los expresidentes no los podemos reunir a todos en el mismo momento, pero con esto virtual se pueden interconectar, se hace un comunicado y este sale.
Claro, de los que puedan participar presencialmente, ¿quiénes son los expresidentes que ya confirmaron?
Confirmados en este momento es el presidente Carlos Mesa de Bolivia, que estuvo hace poco por acá, nuestro presidente fundador Juan Carlos Guasmosi, Dominicio Cerezo, Luis Alberto Lacalle, Yamil Majoa de Ecuador, José María Figueres de Costa Rica, Jaime Paz Zamora de Bolivia, Rafael Calderón de Costa Rica, Eduardo Duhalde de Argentina, Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Ernesto Samper de Colombia.
Sí. ¿Y virtual? ¿Quiénes van a...?
Virtual, o sea, tenemos aún por confirmar. Sí. Estamos trabajando en esto, y una de las personas que esperamos que pueda venir es Michelle Bachelet. Ella está deseando venir, y el tema es que se le complica por sus agendas. El mismo caso ocurre con el presidente Álvaro Uribe, que ya está confirmado para venir, pero diferentes circunstancias no podemos cerrar. Tenemos a Martín Torrijos de Panamá y a Leonel Fernández de República Dominicana.
Qué bueno.
Entonces, si Dios permite, va a ser el evento, como usted dijo. Tenemos algunas reuniones a nivel presidencial. Vienen algunas horas los expresidentes traídos por organismos internacionales. Es la primera vez que podríamos lograr concretar más de 15 expresidentes organizados por la misión presidencial. Sí.
¿Y quiénes pueden participar? Porque yo vi que hay una ficha de inscripción allí con un código QR. Imagino que hay que inscribirse previamente, ¿verdad?
Obviamente. Eso está levantando una expectativa muy grande, porque el ingreso es libre.
Sí.
El ingreso es libre, pero los cupos son limitados. Por lo tanto, el filtro fundamental para poder participar tanto de las plenarias como de las conferencias, en la inscripción. Hay un QR, y creo que en el Zócalo va a salir algo de los teléfonos.
Ahí está. Foro Latinoamericano de las Ideas.org es la página.
Sí.
El teléfono es el 021-214-532. El otro no aparece todo. No se ve
WhatsApp
todo
el segundo. El WhatsApp es el 0984-420-065.
Bueno, ahí está. 021-214-532. Y ahí vamos a repetir después el número de WhatsApp. Ahí está. 0984-420-065. Sí. Toda la info pueden tener en Foro Latinoamericano de las Ideas.org. Les quiero preguntar.
Vamos, antes, como digo, vamos a tratar de poner también ya un correo.
Sí.
Para que directamente también manden al correo la nota.
También, también.
¿Hay un plazo establecido para la inscripción?
Bueno,
los primeros,
cuando es libre es muy difícil. Hoy día tengo reporte a mediodía de cómo estamos en las inscripciones. creo que está bastante aumentando, pero los últimos días es mucho más fuerte. Tenemos que tener filtros muy exactos. Por ejemplo, hay instituciones formales como las universidades, los gremios, que nos están pidiendo cupos específicos. Por ejemplo, el día 11 de julio tenemos la plenaria inaugural. Es posible con las autoridades nacionales, y esto va a demandar una logística tremenda, porque el auditorio tiene capacidad para 500 personas. Estamos diseñando cómo superamos eso, pero luego de ello vienen los paneles, muchos en simultánea. Entonces los filtros y los mecanismos nos van a permitir decir hasta aquí llegamos, porque no podríamos más.
Acá estoy mirando justamente el día 1, dice plenaria presidencial, después los paneles. El primer panel, perspectiva y desafío de la democracia en medio de la recuperación pospandemia y la posverdad. Voy a leer algunos nomás para que la gente vea un poco la diversidad de temas, ¿verdad?
Perfecto, muy bien.
Panel 2, perspectiva de seguridad de Latinoamérica, para Latinoamérica. Este lo ya me interesa, porque el otro día dijo el ministro del Interior, y hasta puede ser cierto, dijo él, nos quejamos mucho de la inseguridad, no estamos bien, ¿verdad? Pero si miramos el resultado del estudio tal, del instituto tal, Paraguay es el segundo país
más seguro.
Más seguro.
El doctor Federico González va a estar en ese
país. Va a estar, bueno. Entonces, y bueno, contrastar, ¿verdad? Porque a veces pues, nosotros nos centramos en. Suena muy fuerte y a veces yo digo, a mí que me importa que sea más seguro, no el otro, yo no estoy seguro.
Claro.
Pero siempre es bueno contrastar con el contexto internacional, ¿verdad?
Y la región, sobre todo.
De la región, claro. Que somos iguales, porque tampoco nos podemos comparar con Suiza o con un país nórdico, porque no son realidades parecidas. El modelo económico de Latinoamérica, un nuevo contrato social, pregunta. Este le gusta a Lía. Todo lo que sea social le gusta a Lía. Ciencia, educación, cultura e innovación como motores para el desarrollo. Después hay temas de desarrollo sostenible, inteligencia artificial, que hoy es inevitable, ineludible, ¿verdad?
Definitivamente.
Una gran diversidad de temas. Yo le incito a la gente que pueda escanear el código QR, vamos a ponerle pues en pantalla, pueda inscribirse, está la página web allí, está la línea baja, está el número de WhatsApp y puedan participar. Son eventos de primer nivel. A veces una limitante es el costo, ¿verdad? Pues si uno cobrara el ingreso, uno va a cobrar $500, $300. Yo sé, pues yo miro todos los eventos que hay, ¿verdad?
Claro.
Sin embargo, este es gratuito. Invítenle a los periodistas, ¿verdad? Siempre es bueno que nos formemos.
Invitaciones personales a cada uno de ustedes. Tenemos un listado, César, nuestro jefe de prensa, él nos está manejando todo ese
Si pone bocadito, se va a llenar de periodistas.
Totalmente.
Porque somos muy...
En Perú es así también.
Sí, un poquito más grande en el sentido de los diferentes eventos.
Ah.
Pero la idiosincrasia de este país, al cual amo muchísimo, es diferente. Creo que hay un tremendo potencial. No solamente vamos a ir para la foto. Vamos a tratar de asimilar para poder ofrecerlo nuevamente a la sociedad.
Totalmente. Bueno, podemos salir un ratito del tema de evento. Yo le quiero preguntar, también cuando se juntan a estudiar, porque cuando uno está en un estamento como este, uno se convierte en un estudioso de la política y de la sociedad, por sobre todo. Esto que pasó el otro día, acá en este programa dijo, era todavía candidato Santiago Peña, y dijo él, yo voy a mirar otra vez a Venezuela. Y le preguntamos nosotros, pero ¿y el régimen? Sí, hay un régimen, no estamos de acuerdo, no se respetan los derechos humanos, todo, pero igual tenemos que volver a tener relaciones diplomáticas con Venezuela, porque bajo el entendimiento que es castigarle al pueblo venezolano y no castigarle al gobierno como tal. ¿Esos son temas que ustedes debaten en el instituto entre los pares?
No hacemos normalmente un análisis de... muy profundo sobre cada caso. Lo que pasa es que en nosotros tenemos valores en el instituto. Por ejemplo, los valores de la democracia representativa, participativa. El valor de la economía libre.
También.
Entonces, a la luz de estas cosas, de una sociedad participativa, libertad de prensa, partidos organizados, esos son, digamos, valores que nosotros en el instituto sustentamos, valoramos, y cuando se hacen los análisis, ahí uno a la luz de esos criterios aparecen las debilidades de los países, de las situaciones, ¿verdad? Pero somos conscientes.
O sea, ustedes hacen un, si hablan de coyunturas puntuales, contrastan con esos valores.
Con
entonces
esos valores.
Ya sé lo que piensan del tema de Venezuela.
Entonces tenemos, digamos, visiones críticas, pero entendemos la complejidad de la situación.
Sí, exacto.
Que a veces las transiciones no son fáciles, pero tampoco podemos condenar eternamente a un pueblo que está sufriendo.
¿Por qué? ¿Cuál es la lectura? ¿Por qué? Porque estos son presidentes catalogados de conservadores los que están acá. ¿Por qué creen que Latinoamérica después hizo un viraje hacia al progresismo? O sea, ¿qué fue lo que no gustó de esas gestiones de caso de por ejemplo, de Guasmosi, de los que estábamos citando?
Pues nosotros no tuvimos vir a la izquierda.
No tuvimos, pero fue por parte de un movimiento...
En la región de estaba hablando.
O sea, ¿por qué los países fueron a la izquierda, lo que preguntaba?
Claro, claro.
Oh, ahí voy a hacer una opinión personal. Habría que preguntarle también un poco a los otros miembros de la Junta, pero lo que ocurre es que también hay una insatisfacción en la sociedad con respecto al desempeño de los políticos. Entonces los políticos hoy están en una situación de que son observados, son criticados, incluso algunos son deslegitimados en su profesión, y sin embargo, por otra parte, hay que reconocer que no podemos prescindir de los políticos. Es decir, ¿qué les quiero decir? Yo puedo estar en desacuerdo con un médico, pero no puedo descartar la medicina. La misma cosa, una sociedad organizada sin los políticos al servicio de la comunidad sería imposible de un gobierno. Y cuando los políticos pierden la capacidad creativa para articular políticas inteligentes, se produce lo que se llama la fragmentación de la sociedad, la atomización. Un caso terrible para nosotros es el cercano de los amigos que están al sur, ¿verdad?
Argentina.
Entonces ahí ustedes
la famosa grieta.
Cuando ustedes tienen no solamente grieta, sino la atomización que tienen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los políticos no logran articularse bien y nosotros necesitamos que, cosa que no ocurre en Paraguay. Me da la impresión que nosotros no estamos para nada en eso, todo lo contrario, ¿verdad?
Quiero mostrar esto, ahí está. El código QR, ahora pues todo es código QR ya. Yo te miré, doctor, dijiste el correo, dijiste yo te estaba mirando así porque cada vez pues la gente usa menos el correo. ¿Verdad? Ahí está.
Sí, este, pero por lo menos que
con razón. Yo uso todavía. Con razón te escribí y no me respondiste. Pero,
no, yo envié un correo para una entrevista que si logro conseguir es la entrevista, ¿verdad? Todos los días reviso mi correo y no me... Entonces la pasada reenvié el correo por si no leyó, ¿verdad? Claro. Porque uno que se maneja solo por correo. Para mí que leyó y me dejó en visto, ¿verdad? Acá está, este es el código QR, uno escanea esto, ahí está el formulario de inscripción para este evento. Bueno. Yo le agradezco mucho y visiten nomás a menudo para hablar también de los temas. No le inviten nomás el día porque él cree en la economía libre. No, a él le gusta el tema de los, ¿cómo se llama en Argentina? Los precios cuidados.
Precios cuidados, sí.
Bueno, el problema está el problema está que si demasiado haces cuidado los precios, matás la iniciativa que genera la riqueza.
Entonces, el problema es que acá me quieren hacer que haga como el marxista de Leninita a la mesa. No tanto.
Entonces te voy a responder. Sí. El Estado siempre va a estar presente.
Sí. Ahí está.
La pregunta es: ¿cuánto Estado en cada momento para cada comunidad? Sí, ese es el análisis que hay que hacer. Bueno, estas son
las cosas ese tema del libertarianismo, por ejemplo, que te dicen cero intervención del Estado.
Es peligroso decir eso.
Sí.
Porque si no, ¿cómo resolvemos los problemas de la sociedad? Donde no hay presencia de algún sistema de respuesta a la ciudadanía, tiene que intervenir el Estado.
Imagínate si...
Pero no le estorbe al que está trabajando bien.
Totalmente.
No,
entonces estamos en la misma línea.
Imagínate que los ciudadanos, en muchos casos puntuales, con Estado de árbitro no nos respetamos. ¿Cómo sería sin árbitro, verdad? Bueno,
esto por ejemplo te plantea un Javier Milei en Argentina.
Sí, pero eso es inviable. ¿Vos sabés que
pero sería interesante seguir discutiendo un poco, debatiendo cómo le vemos a la sociedad paraguaya de cara a sus nuevos desafíos. Sí. Por eso que este foro es fundamental para abrir un poco la mente, darnos cuenta el espacio que podemos ocupar en la región, porque está siendo muy diferente nuestro proceso con respecto a los
otros. Claro, pero yo me quedo con lo que dijo don Ernesto, que decía él, todos fueron presidentes.
Así es.
Todos tenían muy claro lo que tenían que hacer, ¿verdad? En algunos casos hay que analizar punto por punto por qué no lo hicieron, las coyunturas, los imprevistos, las resistencias políticas también, porque el ser humano es...
Entornos familiares.
También, en muchos casos, ¿verdad? O el boicot del equipo político. Porque en casi todos los casos el ser humano es renuente, es resistente al cambio. Vos le decías acá, mañana la mesa vamos a poner al revés y ya se enoja. El ser humano es un hombre resistente al cambio constante. Ahora,
es verdad.
¿Por qué me gusta eso? Porque yo miro así, estoy todo... Acá nosotros tenemos a la tarde un expresidente conduciendo un espacio periodístico, ¿verdad? La comunicación pues libre. Obvio. Claro. Y hay gente que de repente te dice, ¿cómo pico le van a dar micrófono? Por eso que yo planteo, si bien hoy la ley paraguaya no contempla que un expresidente pueda ser parlamentario, que es una injusticia también, porque es un contrasentido. Uh-huh. El que terminó no puede ser su mandato, pero uno que se le sacó por juicio político puede ser, o sea, sí, es medio ambiguo.
Yo también estoy en contra de que sí, se le mate políticamente, claro, a un presidente.
Porque yo digo, más allá de que le haya ido bien o mal a un presidente, en su etapa de expresidencia, encima en Paraguay todos salen de la presidencia muy jóvenes. Sí. Federico Franco, 50 y algo. Santiago Peña va a ser un jubilado político súper joven.
48, 49
años.
Mario Abdo es joven. Joven. ¿Verdad? Entonces vos decís, con todo su quilombo, cuando se toque un tema trascendental, el tipo va a levantar la mano y va a decir, permítame contarle que nosotros quisimos hacer esto. Y ahí hay esto. O sea, desde la experiencia, inclusive desde el error, ¿verdad? Puede ser muy importante lo que pueda aportar. Entonces yo nomás, nosotros acá tenemos a la tarde un expresidente de la República, el doctor Federico Franco, y vos le escuchás y él te comparte experiencia. Incluso a veces te puede hablar una experiencia fallida, pero la experiencia es importante escuchar y conocer, ¿verdad? Eso me quería plantear.
Sobre el doctor Federico Franco, esta semana va a recibir las invitaciones.
Ah, le van a invitar.
Obviamente, sí. Es un expresidente.
Sí, sí, sí. Perfecto.
Igual todos, con luces y sombras en todos los países. Sí. Nosotros no somos quien para juzgar. El señor presidente Federico Franco entró en un momento especial, en una coyuntura especial de nuestro país, y se mantuvo el sistema democrático.
Pero entró por la vía constitucional.
Por la vía constitucional. Claro, absolutamente. Definitivamente. Absolutamente.
A Mario, ¿a dónde lo van a invitar?
Él va a inaugurar posiblemente.
Va a inaugurar.
Sí, sí. Uno de los últimos eventos.
¿Va a inaugurar como presidente o como es presidente?
Como es presidente.
No, para mi casa la tía está como presidente.
Sí. No, está. O sea, que yo estaba, 5, 4, estaba haciendo cuenta regresiva para tu maldado.
¿Por qué?
Con Marito.
Con Marito. No,
no, eso no. Yo te iba a decir, por no, ejemplo, yo entiendo tu punto de que un expresidente puede aportar. Ahora, hay algunos que estaría bueno que aporten y otro el famoso de Janoma.
No, vos sabes que...
¿Vos crees que aunque sea execrable su gestión, igual puede aportar?
Lo que pasa es que no son
foros... Un Abdalá Bucaram que se calvó de un avión, de un helicóptero,
por ejemplo. Pero déjame explicarte una cuestión. No, es por un foro donde uno viene a elogiarse.
Exactamente.
Claro.
No, es por una... En las cumbres presidenciales se van los presidentes con un escrito muy bien hecho y se elogian, dicen, nosotros hemos superado, somos el país que menos decreció, nos pusimos de pie en la... Está bien. Una cumbre es para ir a mostrar lo mejor que vos tenés con país. Este es un evento de reflexión y de proyección. Hasta el peor presidente te puede aportar.
Seguro que sí.
Porque vamos a irnos al caso. Vamos a agarrar un expresidente paraguayo. Nicanor Arte Bruto. De la cabeza terminó él su periodo. Se volvió loco el último tramo. Y él mismo lo reconoce. Sí. ¿Verdad? Es más, ¿se acuerdan que una vez dijo el Estado soy yo? Le parafraseaba a Luis XIV y todo, ¿verdad?
Sí.
Y hay un Nicanor antes y después de que él, siendo presidente, quiso ser presidente del Partido Colorado. ¿Por qué quiso ser? Porque él le ganó apenas. Es más, Ovaldo Domínguez dice lo que no le ganó, ¿verdad? Le ganó apenas al contrincante.
Sí.
Y el temor que tenían es que el presidente del partido de gobierno te parte el poder. Claro. Y él no podía pegarse el lujo de que el movimiento contrario le quite la junta de gobierno. Y él, entre todos sus probables candidatos, ninguno tenía capacidad de ganar. Y el tipo terminó candidatándose
él
como único recurso.
Era presidente con permiso, era.
Y ahí él deslegitimó. Y cuando quiso buscar la reelección, acuérdense que Lugo nace con aquella manifestación de resistencia ciudadana.
Sí. 40.000 personas en la plaza.
Pero si vos le mirás a Nicanor para atrás, la estabilidad económica. Agarra el dólar casi a 8.000.
Paraguay estaba en default.
De vuelta. Paraguay estaba en cesación de pagos.
Sí, default.
Sí. Pues yo digo en castellano, porque nosotros hablamos castellano y guaraní en Paraguay.
Ok.
Y tenía... Y fue muy buen presidente. ¿Verdad? Hasta que... O sea, ahí te mato un ejemplo que vos decís, ¿qué pico me va a enseñar a mí Nicanor? Si fue... Y te das cuenta, claro, cómo hay, todos los presidentes tienen su lado positivo y su lado negativo. Mario Abdo, que yo puedo tener un montón de críticas, puedo decir, me estaba contando uno cercanísimo a él, indeciso. Vos le preguntás qué vamos a comer y sortea por lo que van a comer, porque no puede decidir. Él no, tiene un montón de crítica, ¿verdad? Pichado todo lo que vos quieras. Y él, si vos le traes a Mario Abdo, pues acá de hecho viene como presidente. Pero si un día le invitan a él y dice, vamos a hablar de las obras públicas, y te puede contar, por ejemplo, todo lo que se hizo en materia de obras públicas.
Y lo interesante también es que él nunca entró en el tema de la reelección, ni no pensó, ni no desestabilizó por ese lado del tema de la reelección. Y, o sea, se va.
No quiero decir que Marito es el más republicano de la transición, porque me van a matar, ¿verdad? Porque cuesta defenderle a un presidente. Pues. Y después está lo otro, lo que me responde una vez Nicanor cuando terminó él como probablemente el presidente más cuestionado de la transición. Y después de.
Cuestionado por la prensa.
Sí. Y después él dice, parafrasea a Perón, que decía, los que vendrán detrás de mí me harán grande. Porque vos, a la luz de la historia, la gente termina valorando. Le pasó con Mario Abdo y Horacio Cartes. Horacio Cartes termina el gobierno bastante cuestionado, y a la luz de mucho acontecimiento de Mario Abdo, la gente dice, había sido una trampa. O sea, en cuestiones puntuales, digo nomás que todo es muy relativo.
Creo que lo central en la percepción ciudadana es la economía, el manejo económico.
Justamente para un poco cerrar el tema, lo que he escuchado en el tema político coyuntural es muy cierto. Y justamente usted dijo algo muy claro. Estos tipos de eventos nos sirven para reflexionar, analizar nuestra historia, y el que no conoce nuestra historia puede cometer, como dicen, los mismos errores.
Repetir los errores.
Yo creo que esta nueva administración del señor presidente electo Santiago Peña viene como resultado de muchas coyunturas internas, seguramente. Muchos descontentos también por un grupo de expresidentes que han tenido una línea conservadora. Pero creo que es la oportunidad, y por eso que hacemos el evento en este momento, en donde hay una transición entre el gobierno de Mario Abdo, con sus luces y sombras. Creo que hizo un buen gobierno, sin embargo le ocupó también una época de pandemia y tantas cosas que nos agarraron a todos desprevenidos. Nadie podía decir, yo estoy preparado para aquello, pero esa transición que viene desde el presidente Cartes también en su momento, creo que al presidente don Santiago Peña va a tener una gran oportunidad también de poder expresar todo lo que él sabe en unas coyunturas algo diferentes, donde Paraguay es el centro de lo que está pasando. Tenemos los países vecinos, son monstruos con tantos problemas. Argentina con una inflación del 120%. Chile, que está atomizado, como dice bien el doctor Talavera. Lula, que quiere volver a tener un protagonismo en todas estas corrientes. Y Paraguay al centro. Entonces creo que tenemos una gran responsabilidad, y el Foro Latinoamericano de las Ideas está a disposición de ustedes.
Doctor, no escuchó un expresidente del Brasil que esté en la lista.
Tuvimos invitado al presidente Cardoso, que quiere venir, pero su salud no está buena.
Está grande, ya está
bastante mayor.
Está mayor.
Fernando Luis Cardoso. El presidente Temer también manifestó interés y hemos tratado de llegar, pero están en una coyuntura política muy especial en Argentina, en Brasil.
Y por los valores que explicó el doctor Talavera, hay otra a lo que no se le puede invitar.
Claro.
No tiene tiempo porque está en China.
Bueno. Ahí está, muchísimas gracias por venir, Siempre es muy agradable la visita a gente que entiende, con la que podamos compartir.